Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 16 de junio. Es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y comienza aquí, El Espejo. Fiesta del Sagrado Corazón y en Burgos uno de los días grandes, el día del Corpus Chico o Curpillos. Y a pesar de ser fiesta, nada, aquí nos tienes una semana más fieles a la información religiosa en la provincia. Déjame que te salude y te dé la bienvenida, soy Álvaro Tajadura y en los próximos 25 minutos de radio queremos contarte todo lo que ocurre en la vida de la archidiócesis. Y digo queremos contarte porque no estoy solo en este programa, saludamos también en este festivo, en este día festivo, al infatigable Raúl González, que tampoco se va de vacaciones. Buenas tardes.
Aquí seguimos, Álvaro, muy buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy en El Espejo, Raúl?
Pues hoy vamos a hablar de inmigración, de cómo los extranjeros van creando cultura en nuestra provincia, incluidos también los musulmanes, que han mantenido esta semana sus jornadas de diálogo con cristianos. Además, resumiremos la última solemnidad del Corpus Christi, solemnidad que coincidió con el Día de la Caridad, y por eso también nos desplazamos hasta Cáritas para conocer la actividad realizada a lo largo del último año, marcado por la vuelta a la normalidad tras la pandemia, la guerra en Ucrania y la elevada inflación.
Y también dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista hay propuestas en las que participar.
Sí, hoy día de fiesta en las huelgas y el Parral. Mañana sábado 300 jóvenes burgaleses serán enviados de forma simbólica por el arzobispo a participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar este verano en Lisboa. Y además también tenemos un encuentro de naciones en Aranda de Duero y la celebración del Día de la OAC. Así que tenemos mucho que contar, como por ejemplo también la ordenación de dos nuevos sacerdotes el próximo fin de semana.
Y hoy además en la sección final de nuestro programa queremos mover el espejo hacia el trabajo que realizan las religiosas adoratrices. Cumplen 160 años de presencia en la ciudad y ya que ayer celebraban la fiesta de su fundadora, hoy queremos conocer su trabajo en favor de la dignidad de las mujeres. Así que te invitamos a que permanezcas con nosotros aquí en COPE Burgos porque, como ves, el espejo de hoy viene cargado de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por acompañarnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Eucaristía.
Como decimos, hoy se celebra la fiesta eucarística del Curpillo. Es una celebración típicamente burgalesa que tiene lugar a los 8 días de la celebración del Corpus Christi. Precisamente el pasado domingo, el arzobispo presidía en la catedral la misa de esta solemnidad, antes de la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles del centro de la ciudad. En su homilía, don Mariceta señaló que la Eucaristía nos ayuda a amar y a vivir en plenitud.
Porque vivir es amar. El que no ama no vive, en todo caso sobrevive. Muchas personas sobreviven, ¿no? Han perdido el amor, lo han acartonado, pero quizás estamos entretenidos en otras cosas que no merecen una gota de nuestra sangre ni de un espacio en nuestro corazón y le dedicamos el tiempo. El amor es lo que nos hace vivir, sacramento del amor, para que sepamos vivir y para que vivamos en plenitud.
Es el arzobispo don Mario Iceta que esta semana renovaba con la Diputación su colaboración para la rehabilitación de templos y ermitas de la provincia.
Es el conocido como Convenio de las Goteras, un acuerdo entre ambas instituciones que permite la intervención en deficiencias de las iglesias y que desde su puesta en marcha ha permitido rehabilitar más de 900 inmuebles. Una colaboración que se prolongará durante 2 años, esta vez con un importe compartido total de 2.600.000 euros. Así lo explicaba el propio arzobispo don Mario Iceta.
También la archidiócesis hace un esfuerzo, ¿no? Este año lo suscribimos por 2 millones de euros para 2 años, es la aportación de la Diputación. Por nuestra parte serán 600.000 euros en 2 años. Decirles que con los convenios anteriores se han hecho más de 900 intervenciones.
Para el presidente de la Diputación, César Rico, el acuerdo es la mejor forma de preservar el patrimonio general, turismo y mantener la vida de los pueblos de la provincia.
El objetivo es recuperar un patrimonio que para muchos municipios es incalculable porque es el mayor patrimonio que tienen en su ámbito territorial y por lo tanto puede ser un revulsivo para el turismo cultural, para el turismo patrimonial, para el turismo en general y bueno, yo creo que estamos haciendo una gran labor, la iglesia. Iglesia en colaboración con la Diputación Provincial.
Y la Delegación de Pastoral de Migraciones prosigue sus encuentros en torno a personas migrantes.
El pasado fin de semana, más de 400 personas participaron en la fábrica de tornillos de Miranda de Ebro en la última celebración del Encuentro de Naciones. Una jornada de convivencia en la que se exhiben platos, costumbres y atuendos típicos de los países de origen de numerosas personas afincadas en la ciudad del Ebro. Ricardo García, de la Comisión de Migraciones del Arciprestazgo de Miranda, nos da más detalles.
Creemos que se cumplieron los objetivos de ser... de vivir la cultura del encuentro y de valorarnos y encontrarnos para integrarnos más en la sociedad mirandesa.
Cristianos y musulmanes dialogan sobre la acogida en Burgos.
Las jornadas de diálogo cristiano-musulmán se han celebrado esta semana en dos escenarios, en la mezquita Tagua y en la Sala Polisón del Teatro Principal, y han reflexionado sobre el valor de la acogida en la Biblia y el Corán y las experiencias de integración entre cristianos y musulmanes en la ciudad. Taufik Chedadi El Karrak, investigador en ciencias islámicas y sociales, nos explica la necesidad de este tipo de jornadas de conocimiento mutuo.
Para nosotros como musulmanes es una obligación, es una orden religiosa que tenemos que dialogar con nuestros hermanos, con la gente del libro. Y también es una necesidad social, si estamos viviendo en el mismo barco. Y al dialogar, pues podemos corregir ciertos prejuicios. Yo creo que es una necesidad social, es una orden religiosa para la convivencia, para la integración y para la ciudadanía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida en la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Y hoy en El Espejo conocemos la tarea que realiza Cáritas en la provincia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como hemos dicho antes, coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, Cáritas celebra también su día y convoca a sus voluntarios, trabajadores y todas las personas que colaboran con su tarea y hace balance de su gestión con la publicación de su memoria de actividades. Datos que han presentado esta semana en rueda de prensa y que Raúl González conoce a la perfección.
Y lo que constatan es que cada año crecen sus ayudas, pues las dificultades que atraviesan las personas vulnerables también crecen. En 2022, Cáritas realizó casi 90.000 intervenciones, con más de 10.500 personas beneficiadas. Así lo explica María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas Burgos.
En el año 2022, en Cáritas hemos acompañado a 6.956 familias, 10.512 personas beneficiadas y hemos realizado casi 90.000 intervenciones. Si comparamos este volumen de familias con el año anterior, es un 18% más. Pero algo que estamos haciendo ahora es comparar todos nuestros datos, toda nuestra intervención con el año 2019, porque los últimos años han sido años muy anómalos. Entonces, respecto al 2019, suponen un 5% más de familias atendidas.
Y señala un dato preocupante. Un 33% de las familias atendidas acudieron a Cáritas por primera vez porque el sistema siempre excluye a determinadas personas.
De estas familias, el 33% han sido atendidas por primera vez. Es algo que es curioso, porque sí que es verdad que sabemos que nuestra intervención, la nuestra y la de otras entidades del tercer sector, es eficaz y que muchas personas que pasan por nuestras organizaciones y por Cáritas salen de la exclusión, consiguen un empleo, pero siempre hay como una renovación de las bolsas de pobreza, pues porque el sistema al final pues siempre excluye a determinadas personas.
Y respecto a las personas que acuden a la entidad, cada vez están más cualificadas y con mayores estudios.
El 38% de las personas que atendemos son españolas, el 62% son personas extranjeras, y un cambio que sí que ha habido respecto a otros años es que mejora o el nivel de estudios de las personas que atendemos es más elevado. Sabemos que es porque muchas de las personas que vienen de otros países a nuestra provincia vienen con estudios superiores, vienen cualificados.
Y todo ello ha hecho que Cáritas haya tenido que aumentar su actividad. El programa de acogida en las parroquias ha incrementado su trabajo un 17% y también han aumentado los presupuestos que se destinan a ayudas económicas directas con más de 500.000 euros.
En el año 2022 fueron casi 585.000 euros. Respecto al 2021 es un incremento del 22%, pero respecto al 2019 es un incremento del 41%. En nuestros 4 años hemos tenido que incrementar mucho la partida de ayudas, incluso dentro del presupuesto del año, acometer, pues bueno, aprovisionar o cambiar, modificar presupuestos para poder atender a las coberturas, pues porque la subida de los precios afecta muchísimo a todas las familias, especialmente a las más vulnerables.
Bueno, unos datos contundentes, un aumento objetivo de la pobreza y también de las ayudas. ¿A qué se debe, Raúl?
Pues desde Cáritas señalan 3 indicadores. La vuelta a la normalidad tras la pandemia, que ha dejado en la estacada a muchas familias. La guerra en Ucrania, que ha provocado un incremento del flujo migratorio de refugiados. Y la consecuente inflación económica.
Es verdad que la inflación pues nos afecta a toda la ciudadanía, pero evidentemente no nos afecta igual a todos. En las familias vulnerables les está, digamos, suponiendo situaciones terriblemente dramáticas. Ya nos alertaba el informe FOESA que uno de los indicadores que subían en nuestra comunidad era la privación material severa. Y al final, privarse de cosas terriblemente básicas, pasar frío en la vivienda, no comer carne, pescado, son, digamos, recursos que las personas vulnerables tienen que implementar seriamente para poder sobrevivir.
Una ingente actividad que no se podría llevar adelante, además, sin el respaldo económico de socios y entidades, empresas, instituciones y la confianza de administraciones que ponen en sus manos la gestión de cuestiones sociales. El año pasado Cáritas invirtió un 12% más que el año anterior, superando los 4 millones de euros. Así lo explica su director, Jorge Simón.
Cáritas invirtió en el año 2022 un total de 4.252.056 euros, que son un 12% más que en el ejercicio anterior, en el año anterior. Es un incremento notable.
Y cómo no, un trabajo que se desarrolla gracias a la altruista y generosa actividad de sus 680 voluntarios.
Desde Cáritas, todo nuestro agradecimiento a los más de 680 voluntarios y más de 1.700 donantes que día a día dan testimonio de que otra sociedad es posible.
Con todo, ante el Día del Corpus, Cáritas pues no solo quiere exhibir su trabajo, sino también proponer a la sociedad en general un nuevo estilo de vida donde la persona, Raúl, esté en el centro.
El mismo arzobispo, don Mario Iceta, pedía, por ejemplo, no acostumbrarnos a la pobreza que existe a nuestro lado y trabajar por la esperanza.
No podemos acostumbrarnos a ver la pobreza como si fuera parte de un paisaje crónico de pobreza. Siempre nos tiene que espolear interiormente, a generar oportunidad, dar oportunidades a las personas, de modo particular a las más vulnerables, y generar siempre esperanza, porque la pobreza no se puede cronificar y siempre tenemos que generar caminos de esperanza para todas las personas.
Y también se ha querido sumar a ese agradecimiento al trabajo de tantas personas que a la sombra de Cáritas se mueven a la acción.
Habría que agradecer a todos aquellos que, como en la parábola del buen samaritano, no pasan de largo ante el sufrimiento ajeno, que no es solo ajeno porque también el sufrimiento es nuestro. Es un sufrimiento que nos tiene que tocar y movernos a la acción.
Pues es el trabajo que realiza Cáritas, que nos dice con su lema: tú tienes mucho que ver, como también nos invitaba el arzobispo. Veamos la realidad, no seamos indiferentes a ellas y como Cáritas trabajemos por transformar el mundo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Pues abrimos nuestra sección de agenda, coge lápiz y papel y apúntalo en tu libreta, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. La Comisión Arciprestal de Pastoral de Migraciones de Santo Domingo de Guzmán organiza para mañana sábado un nuevo encuentro de naciones.
Se busca favorecer el encuentro entre personas de diferentes culturas y se comparten tradiciones, experiencias, productos típicos. Un acto que tendrá lugar en el Colegio de las Madres Dominicas de Aranda de Duero desde las 5 de la tarde.
Y 300 jóvenes burgaleses participarán en agosto en la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Mantendrán mañana sábado una jornada de convivencia en el Seminario de San José, una jornada que contará con la reunión informativa sobre el viaje y las actividades previstas y la celebración del envío por parte del arzobispo, que también les acompañará en el viaje.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer, 15 de junio, se celebraba la fiesta de Santa María Micaela, la fundadora de las religiosas adoratrices del Santísimo Sacramento. Una congregación que trabaja sin descanso por restaurar la dignidad de las mujeres que son víctimas de la trata y la explotación sexual. Cumplen 25 años desde la puesta en marcha de su proyecto Betania, justamente también cuando se cumplen los 160 años de su presencia en la ciudad de Burgos. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. Antes quizás se ponía el foco en ellas, en las mujeres, a las que se les llamaba las malas mujeres, y ahora el foco se pone en otros problemas, en las redes que hay detrás y también en los consumidores de prostitución. Es así, Consuelo Rojo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la peor parte de este problema, esta dificultad, se la llevan las mujeres, pero hay otras partes implicadas y otros actores, ¿no? Porque hay mujeres porque, bueno, pues de alguna manera se mantiene, se permite, se consiente, y porque hay una demanda también, ¿no? Para que solicitan sus servicios, ¿no? De alguna manera, por así llamarlo.
Han cambiado mucho las cosas en 160 años y de forma especial, ¿cómo han cambiado las cosas en referencia a las mujeres que están en este campo de la prostitución, vamos a decir así?
Pues supongo que han cambiado mucho, claro. Ya hace 160 años, exactamente no sé cómo era la realidad.
Sí, no estabas para verlo.
Por escrito, efectivamente. Somos bastante posteriores, sí que hay escritos, ¿no? Sobre todo de hermanas y de las comunidades donde hemos estado presentes, y escriben una situación muy dramática, una situación donde las mujeres eran totalmente expulsadas de la sociedad, una situación donde las mujeres no eran nadie, ¿no? Eran situaciones realmente de mucha violencia, ¿no? Hoy en día estas situaciones se siguen dando, pero sí que es verdad que a nivel social pues ha habido un cambio, ¿no? Y ha habido una manera de ver a las mujeres de otro modo. Claro, 160 años de historia son muchos años. Hemos pasado por momentos donde se ha considerado que la prostitución de alguna manera tendría que ser reglamentada porque era, bueno, un trabajo más, y ha habido otros momentos donde se ha considerado que la prostitución había que abolirla porque es una forma de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hemos ido pasando a lo largo de la historia y ahora estamos en un momento en el que, bueno, pues bastante abolicionista, donde se considera que la mujer pues sufre violencia y la prostitución es una forma más de violencia hacia las mujeres, ¿no?
Pues a veces precisamente, Consuelo, los medios de comunicación nos muestran otra cara distinta, o quizás una imagen bucólica e idealizada de la prostitución. Otros dicen que están las mujeres ahí pues porque ganan un dinero fácil. ¿Qué hay realmente detrás de la prostitución?
Bueno, a mí sí que me gustaría decir que no es un dinero fácil, es un dinero muy rápido, ¿vale?
Por supuesto.
El dinero de prostitución es dinero rápido, no dinero fácil, pero sí que dinero rápido. ¿Qué hay detrás de la prostitución? A ver, yo te puedo hablar de la prostitución que nosotras conocemos, de la prostitución que tocamos día a día, que no es a lo mejor la prostitución que desde los medios de comunicación se muestra, pero sí que es la prostitución mayoritaria, ¿no? Es decir, el año pasado contactamos con más de 1,000 mujeres nosotras, y la cara de la prostitución que vemos y que tocamos cada día es una prostitución de mucha vulnerabilidad, donde a las mujeres se les hace mucho daño, donde el ejercicio genera esa violencia y donde las mujeres pues no es un oficio, es una actividad que en un momento determinado de sus vidas están ahí por diferentes circunstancias, ¿no? Porque la prostitución es una cuestión económica, pero no solo, ¿no? Hay también otras características, hay otros modos de entender también y que se llega por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, la prostitución que nosotras conocemos es una prostitución vinculada a mucha vulnerabilidad, mucha pobreza y muchas carencias, ¿no? De alguna manera.
Eso es lo que, no voy a decir mueve, sino que, como nos has explicado prácticamente, fuerza a una mujer estar en prostitución y en la otra cara de la moneda, ¿qué mueve a un hombre a acudir a la prostitución?
Pues, ¿qué mueve a un hombre? Pues esto tendría que contestarlo los hombres, porque es muy difícil hablar por los hombres, porque realmente, ¿qué hombres se consideran que son clientes de prostitución? Yo conozco algunos, porque al final, pues donde me muevo puedo hacer algunos hombres, pero bueno, ¿qué dicen ellos? A veces dicen que es una necesidad, a veces dicen que es un momento de desahogo. Yo dudo un poco o bastante que esto realmente es una necesidad, ¿no? Porque si es una necesidad, sobre todo, por ejemplo, los hombres casados que utilizan los servicios de las mujeres, pues si están casados, la necesidad estaría cubierta, ¿no? O los jóvenes, ¿no?, que en este momento social donde hay bastante permisividad o bastante capacidad de, ¿no?, de libertad sexual, pues no tendrían que hacer uso de los servicios, ¿no?, porque hay permitidas otra serie de, bueno, pues, de actividades sexuales, ¿no? Entonces, ¿por qué se sigue haciendo uso de la prostitución? ¿O por qué acude un hombre? Bueno, yo creo que a veces también la sociedad nos obliga, nos mete en una vorágine que a veces es difícil de salir, ¿no? Y no con ello quiero justificar que los hombres vayan a prostitución, no. Pero bueno, a lo mejor habría que hacer también un pequeño estudio y preguntar a los hombres por qué acuden, ¿no? ¿Qué carencias hay o no carencias, ¿no? El por qué están yendo a prostitución, ¿no?
Quizás es una forma soterrada de machismo, ¿no? Es decir, mira, como
de violencia.
De violencia, ¿no? Y yo pago, yo tengo dominio sobre ti.
Efectivamente. Al final tiene que ver mucho con esto, porque, ¿no? Como dice el Corte Inglés, y salvando muchas distancias, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el cliente tiene la razón. Bueno, esto habría que discutirlo mucho más largo, más con muchos argumentos, y habría que dar muchas explicaciones, pero bueno, pues efectivamente, ¿quién tiene el poder, no? Pues quién tiene el dinero, ¿no? ¿Quién tiene el dinero?
Consuelo, la prostitución, la pornografía son dos realidades que van de la mano y que normalizan estos tipos de comportamientos machistas y de trato denigrante a las mujeres, ¿no? Nunca como ahora hay tantas campañas en favor de la mujer, nunca como ahora hay tantas agresiones, sin embargo, hacia ellas. Habría que acabar con la pornografía y la prostitución. Antes hablabas de abolicionismo, otros hablan de legalizar. ¿Cuál es vuestra opinión desde el trabajo que realizáis?
Pues efectivamente, es que esto es una dificultad bastante compleja, porque estamos hablando de cuál es la postura. Bueno, nosotras siempre estamos a favor de la mujer. Todo aquello que haga daño a la mujer no deberíamos de permitirlo como sociedad, porque las mujeres somos la mitad de la población, ¿no?, de alguna manera. Y una sociedad para que crezca debemos de ir unidos tanto hombres como mujeres, ¿no?, como ciudadanos de plenos derechos. Antes decías, ¿no?, que no, nunca como hasta ahora tantas campañas, ¿no?, del tema de igualdad, del tema, pero también nunca tantos como ahora la violencia y las imágenes tanto de pornografía como de violencia sexual que tenemos en nuestra sociedad, ya sea a través de pornografía en internet, ya sea a través de los anuncios publicitarios que están totalmente cargados de una eroticidad increíble, esa violencia se nos mete también por los ojos, ¿no? Estamos educando a las generaciones que están viniendo más jóvenes diciéndoles que eso es la sexualidad. No podemos decir que la sexualidad es violencia y es humillación y es vejación, ¿no?, de unas personas que tienen poder sobre otros. Este es un problema que tenemos como sociedad. No podemos educar en prostitución y en pornografía, ¿no? Y estamos caminando hacia este lado. ¿Qué nos está pasando? Pues no tengo muy claro, porque por un lado hacemos campañas de igualdad, de sensibilización, de buen trato hacia las mujeres, y por otro se nos están colando toda esta violencia Bueno, estamos en una sociedad un poco esquizofrénica, yo creo, ¿no?
Pues habrá,
otros temas.
Habrá que solucionarlo. Otro día te invitamos para hablar con más detalle, porque se nos acaba el tiempo y a pesar de ser festivo, pues te agradecemos que hayas acompañado aquí a los oyentes de COPE en este día del Curpillos.
Nosotros, un saludo para todos.
Nosotros nos despedimos de todos vosotros, os agradecemos que hayáis estado allí. ¡Feliz fin de semana!